Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. En otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic. Una hora entera hablando de cómics, noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics, en fin, todo lo que tenga que ver con el cómic. Un poquito también de subcultura, cine, juegos de rol, fantasía, pero básicamente, sobre todo, cómic. Y acompañado, por supuesto, con la mejor música posible. Eso estará en escasos segunditos, los cuales estaremos aquí con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y aunque ya sé que a Javier Robles no le gusta mucho que lo diga, es que ya es una costumbre el programa, ya es una frase hecha. Ya me sale así del tirón, que cualquier parecido con este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Checkout line was paying for beers with nickels and dimes, and some old man had clipped coupons and argued whenever they wouldn't take one. All I wanted to buy was some cigarettes, but I couldn't take it anymore, so I left. I hate everyone. I hate everyone. I hate
que está I Hate Everyone de Get It Go, odio a todo el mundo, que es uno de los leitmotivs de este programa, así que no, ¿cómo puede no ser esta canción una y otra? Muchas segundas sintonías. Dicho lo cual, comenzamos hoy en el programa. Hoy es un pelín más avanzado el tiempo, no ha pasado absolutamente nada, son las 5 y 7 de la tarde, 4 y 7 en las Islas Canarias, y recordar que esto es de Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, si los escuchas de manera analógica de toda la vida, www.redenlace.org. Nos escuchas, pues oye, de internet, de manera digital, desde cualquier parte del ancho y vasto mundo. Y si te quieres bajar el programa, pues también puedes bajártelo desde varios sitios. Por ejemplo, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, con 133 miembros ya. Una cosa fantástica, inmejorable. Llegamos a 150 en 2014, no me cabe la menor duda, y será una ilusión terrible. Pues desde ese grupo te puedes bajar tranquilamente el programa todas las semanas, también desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en ebooks, y también desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los domingos a 5:30-7 de la tarde, y en el que yo colaboro de vez en cuando. Mañana no voy a poder ir, de hecho, pero bueno, suelo colaborar de vez en cuando. Pero y lo que vamos, que ahí eso es www.solosanteelpeligro.com. Dicho lo cual, comencemos el programa de hoy. Y deciros, esta semana las noticias son un poco sosas. No que haya poca noticia, que vienen a cuantas, también hay hasta un número más o menos considerable de noticias, pero carecen de la fuerza, del ímpetu, de la constancia de otras noticias de otras semanas. O son noticias más sosillas. ¿Qué queréis que os haga? A veces que sí, a veces hay noticias sosas y a veces hay noticias pintureras. Y esta semana pues son noticias un poco más sosas, menos impactantes, con menos empaque, más sin sangre, más sangre horchata, más pusilánimes, más seretes, en fin, son así noticias un poco, pues, pero bueno, habrá que quererlas igual. Cada noticia, las noticias son como son, cada uno es como es, y ya está. Y también hay que querer a la gente como es, y no se puede esperar e idealizar a todo el mundo, porque luego pasa lo que pasa, llegan los descensos a la tierra, que son dolorosos, y pasa igual con las noticias. La noticia no puedes tampoco idealizar todas las noticias y esperar que cada noticia sea notición, como que Disney compra Marvel, porque no todas son de ese nivel, de esa categoría de noticia de impacto. Dicho lo cual, he presentado ya esta pequeña, este pequeño comentario de lo que va a suponer el programa de hoy. ¿Cómo vamos a empezar hoy con nuevas colecciones? Creo que además son todas de Marvel. Tenemos unas nuevas colecciones de Marvel, dos de ellas son series limitadas, pero bueno, parece ser que ya Marvel Now, la Marvelusion, también está sacando trillones de colecciones. No todas van a acabar bien, como está pasando también en DC con Universo 52, pero están tocando todos los palos, haciendo colecciones de todo tipo, a veces alguna cuela, y se mantienen. No sé yo, en este momento de crisis económica mundial, si la idea es buena o es mala, pero que yo creo que tantísimas colecciones, pues al fin, no todas van a salir bien, y algunas que sean buenas, no todas van a tener el respaldo del aficionado, porque oye, que los cómics hay que comprarlos. Aunque parezca raro, yo sé que esto que yo cuento parece raro, en un mundo en el que todo el mundo se lo baja todo de internet, pero de vez en cuando los cómics también se compran, y los cómics hay que comprarlos, que es lo que mantiene que la colección siga. Lo digo porque ya seguramente más de uno y más de dos, de lo que nos está escuchando, ya hará años que no compra cómics de papel, que se lee todo de internet, y me parece respetable, pero quiero deciros que si todo el mundo hace eso, la colección no se vende y se cierra. Entonces, pues eso, las colecciones que menos venden van a acabar cerrando, por muchas que haya. Dicho lo cual, y prosiguiendo con esto, vamos a comentarnos alguna de las nuevas colecciones de Marvel. Y una de ellas es curiosa, cuanto menos, porque tiene que ver con Cíclope, pero con el Cíclope Joven. El Cíclope Joven, no, perdón, el Cíclope Joven. El Cíclope que viene del pasado. Ya sabéis que una de las noticias de las colecciones punteras de esta evolución Marvel fueron los All New X-Men, la nueva Patrulla X, en la que la idea, el punto de partida era que, bueno, pues que la bestia viaja al pasado, coge la Patrulla X original, Bestia, el Hombre de Hielo, Jean Grey, Cíclope, y Bestia, Jean Grey, Cíclope, y el Hombre Hielo y la Bestia, y le lleva al futuro para tratar de convencer al Cíclope actual, al Cíclope moderno, al Cíclope de nuestro presente, que es casi casi un terrorista en plan Magneto de la defensa de los mutantes, para que lo convenza y que, oye, Cíclope, que estas cosas no se hacen. El caso es que se han quedado ya a vivir aquí, la antigua Patrulla X, ha estado creando una serie de paradojas temporales tremendas, bueno, no se las están creando, pero deberían crearlas. El caso es que, bueno, en un principio esto que hubiera sido una serie limitada, curiosa, ver la confrontación de personalidades, la Jean Grey inocente, de que es joven, con la Jean Grey que ya ha resucitado, que ha sido Fénix Oscura, hubiera estado muy interesante, el Cíclope moderno con el Cíclope joven, en fin, todo esto hubiera estado interesante y hubiera molado en una serie limitada, lo están alargando mucho. Sea como fuere, uno de los personajes más sosillos, que es el Cíclope antiguo, tendrá su serie propia, además esto es serie regular en un principio, seguramente acabe cerrando, pero es serie regular, y trata de que el Cíclope jovencito, pues un poquito cansado ahí de ser hazme reír del Instituto Xavier y demás, que ya lo fue en su época, que serlo ahora también en el presente, pues también le fastidia al hombre. Pues ni corto ni perezoso se monta en una nave saqueadora pirata. Hay unos personajes, los saqueadores estelares, los Starjammers, unos piratas cósmicos del universo Marvel, que bueno, resulta que, pues oye, el líder de estos piratas es el padre de Cíclope, y bueno, pues parece que haya muerto, pero no. Yo que, de verdad, yo que ya considero que lo de las resurrecciones en los cómics superiores no son spoiler. Si yo digo que ha resucitado no sé quién, no es spoiler porque ya se sabe que va a resucitar. Entonces yo creo que ya andarnos con spoilers en resurrecciones de superhéroes es un poco, en fin, es un poco chorra. Que habrá también de nuevo, hoy estoy respetuoso, cosa rara en mí. También respeto perfectamente el que opine que las resurrecciones no son spoiler, pero que en fin, que en un universo de superhéroes, que es una de las normas no escritas o de los iconos, de los clichés del género, es que los superhéroes mueren y resucitan, pues yo creo que spoiler no es. Sea como fuere, pues eso, Cíclope joven se montará en la nave espacial y se irá por el cosmos a vivir aventuras espaciales. El guionista va a ser Greg Rucka, que ha hecho cosas buenas y cosas no tan buenas. Es un escritor que funciona bastante bien en serie negra, serie oscura. Su etapa con Brubaker en Gotham Central estuvo bastante bien. Greg Rucka ha hecho alguna que otra cosa interesante en lo relativo a serie negra, que creo que se llamaba Without, lo que se llamaba una serie suya de serie negra, que incluso se hizo serie de televisión, que tampoco estaba mal, pero sin embargo, con estos superhéroes, en mi juicio, se le va un poquito el tono. Su Wonder Woman era bastante mala, sobre todo Wonder Woman bastante mala, y los superhéroes en general. Yo más o menos la hacía, no me empezó mal la colección, porque empezó contando, pues oye, que de verdad va a ser de verdad embajadora de las Amazonas en la Tierra. Entonces va a hacer un libro, va a hacer un ciclo de conferencias, va a moverlo de manera diplomática. Y me pareció interesante. Pero hubo un número en el que hubo una chorrada tremenda que creo que ya comenté aquí en el programa y que me sacó completamente de la lectura. Y es que hay un momento que hay un incendio que está ardiendo un bosque. Entonces está Wonder Woman ahí sentada, ahí descansada. Y voy a decir otra frase, pero bueno, yo creo que descansa, está entendido. Y entonces llega Flash corriendo a apagar el fuego y dice, oye, Wonder Woman, que hay un incendio. Y dice, ya, sí, pero las cosas se incendian. Y esto es así, las cosas se incendian y se mueren y crecen y nacen, así que ya se apagará solo. Y dice Flash, lo peor es que Flash le dice, en lugar de decir, Diana, muchacha, te ha vuelto loca, buena mujer, habrá que apagar el fuego, que para eso estamos los superhéroes. No, dice, pues yo tengo razón, me voy a mi casa. Y se va Flash, y todos están contentos, y dicen, vale, hasta aquí hemos llegado. O sea, no, No entendí bajo ningún concepto. Pero voy a poner el agua, que estoy un poco acatarrado. Sí, ya sé que yo estoy acatarrado. Yo me pasé acatarrado la mayor parte del año. Es una cosa, una circunstancia que tengo yo. Los virus conmigo están encantados. Los virus conmigo son una cosa tremenda. Me quieren. Una fiesta me hace los virus. Una maravilla. Los virus conmigo son... Vamos, se deshacen el ojo conmigo. Acaso yo estoy catarrado casi todo el año. Entonces, bueno, por eso tengo que beber agua. Porque es bastante más llevadero. Decía que me parece una chorrada absoluta lo que hizo Greg Rucka en Wonder Woman. Pero que... ya veremos qué tal se le da a esta serie del cíclope juvenil, el cíclope joven, del espacio, con su santo padre, ¿cómo se llamaba? Corsario, y todos los saqueadores estelares, que por cierto son un grupo muy secundario de Marvel, pero que molaba. Este Corsario, Hepzibah, el Doctor, todos estos eran una nave espacial de los saqueadores que tenían su graciejo. El caso es que, bueno, Greg Rucka guionizará, dibujará Russell Dauterman, que no es muy conocido, pero que con ese nombre puede hacer lo que uno quiera. Vamos, yo, de hecho, me voy a cambiar de nombre, me voy a cambiar legalmente, me voy a llamar Russell Dauterman. Me pondré dos para no copiar el nombre, para que los cheques no coincidan, ese tipo de cosas. Pero Russell Dauterman, anda que no mola. Tú fíjate que vas a una, yo que sé, a un simposio de tu trabajo o lo que sea, y te pones tu nombre aquí, tu cartelito, yo que sé, te llamas Juan González, que es un nombre precioso. Pues Juan González, ya está, queda bien, no está mal. Tú le ves y dices, mira, Juan González, pero ves a Russell Dauterman, dices, este tío tiene que ser, vamos, mínimo, ángel del infierno, ninja, pirata espacial o cualquier cosa. Russell Dauterman, qué nombre más chulo. Yo de mayor quiero llamarme Russell Dauterman. De hecho, ya voy a pedir, por favor, a todos los que me escuchen y sean conocidos, que en lo sucesivo se dirijan a mí como Russell Dauterman. Qué me mola. Bueno, el caso es que el señor no es muy conocido, ha dibujado un par de cosas de Nightwing y poquito más. En fin, que ya veremos. Según dice Greg Rucka, le gusta mucho este personaje y lo que pasa es que luego dice una cosa un poco rara. Leo textualmente, leemos la traducción de la página Zona Negativa. Dice Greg Rucka, el guionista. Dice, me encanta el personaje. No estoy seguro de que Scott vaya a ser guay alguna vez. Logan siempre ocupará ese lugar. Scott es el tipo que hace que las cosas se hagan. El tipo que logra que las cosas se hagan. No sé, pero si tú guionizas un personaje y dices que no, nunca va a ser guay. Claro, que yo creo que un poquito aquí la cosa viene por la traducción. En inglés es cool. Cool es frío, chulo. No es tanto guay. Una persona guay puede ser guay de muchas maneras. Y cool, se puede ser cool solamente de una. Yo creo que viene aquí un poquito la diferencia de contexto. Pero bueno, sea como fuere, Cíclope joven tendrá su colección nueva de parranda por el espacio y con los saqueadores estelares. Y oye, el punto de partida puede estar curioso. Y además ya si se van quitando un poco a los nuevos X-Men, que parece que estorban ya, los jóvenes en el futuro, a ver cómo arreglan esa faceta del universo Marvel actual. Otra colección un poquito más... Bueno, voy a empezar con la... Con una serie limitada más cortita, y luego ya me meto con la que puede ser más tocha. Una cortita es un personaje secundario, pero que a mí me mola un montón, que es Shang-Chi, Master of Kung Fu, en los años 70. Y en los 70 Marvel hace una campaña de explotación de los temas que triunfaban. Las artes marciales triunfan un montón, las pelis de artes marciales arrasan en los 70 en Estados Unidos. La serie de televisión de Kung Fu, todas las películas de Bruce Lee, en fin, es un momento mágico para las artes marciales. Se multiplican los gimnasios y los dojos por todo Estados Unidos y Marvel se saca partido con personajes de artes marciales. Bezcla, bueno, sale Puño de Hierro con Power Man, que también de aquí arrancan un poquitín la Black Exploitation, que triunfaba con Shaft y demás. Bueno, el caso de las hijas del dragón, artes marciales a patadas estupendas en Marvel. Y uno era Shang-Chi. Shang-Chi, que además era un artista marcial, hijo de Fu Manchu. Lo que pasa es que luego, por motivos de derechos, no pueden emplear la palabra Fu Manchu, entonces pues era hijo de un malo oriental, pero que era Fu Manchu, todos lo sabíamos. Y la verdad es que era un personaje curioso, con etapas muy, muy buenas. También la etapa de Doug Moen, Chipol Gulasi, me encanta. Aquí fue publicada hace... la tira de años en una coleccioncita Tesoros Marvel, que es inencontrable hoy día, y yo estoy deseando que haga una reedición, porque eran cómics entretenidísimos, molaban un montón, mucha acción, patadas, artes marciales, eran cómics de verdad divertidísimos, Shang-Chi, Master Kung Fu. Se hizo para serie hace unos años, hace menos, para serie adulta Marvel, la serie Max, una nueva serie adulta, con el mismo equipo, Doug Moen, Chipol Gulasi, pero ya al hacerlo adulto, serio y oscuro, pues lo cargaron la gracia del personaje que era artes marciales, chorras. Y digo chorra desde el buen sentido del término, que los cómics son para entretenerse, para divertirse, para pasar la tarde, ¿verdad? A Sánchez dando patadas, haciendo macarradas, y llevándose bien con los colegas. Yo quiero ver eso, yo no quiero ver cosas adultas, oscuras y reflexiones morales, que también está bien, pero que no seamos siempre así. Bueno, lo que vamos. Más tarde, hace menos todavía, Brian Michael Bendis lo mete a los Vengadores. Ya sé que Brian Michael Bendis metía a todo el mundo en los Vengadores, ya quien fuere, no pasa nada. Tienes, yo qué sé, cualquier cualidad, a ver, tienes, yo qué sé, eres una forma de vida basada en el carbono, sí, a los Vengadores. Eres androide, sí, a los Vengadores. Un ficus, no pasa nada, a los Vengadores. De hecho, yo creo que el ficus de recepción de la edificio Baxter casi llegó a ser Vengador en la etapa de Brian Michael Bendis. Bueno, tonterías aparte. Shang-Chi tendrá serie limitada. Los guionistas son menos conocidos. Es Mike Benson, que no es muy conocido. Ha hecho buena serie de televisión, pero no de mucho recopete. Y dibuja Dan Eng Watt, que yo no lo conozco. Seguramente sea muy bueno el señor, pero ahí está. Dice que va a ser una combinación de películas antiguas de los años 70, con lo cual empezamos bien. con gente como Bruce Lee, David Carradine y demás. Y fin de semana con los Show Brothers. Dice, no sé quiénes son los Show Brothers, pero si va a captar de nuevo el espíritu de los 70, pues está realmente bien la peli. La cosa es que parece ser que Shang-Chi descubre que ha muerto alguien de su pasado famoso, que le quería, amigo, conocido, pareja y demás, y va a ponerse a investigar a ver qué pasa. Pues después saldrá un montón de secundarios, puños de navaja, los hijos del tigre, las hijas del dragón, etc, etc. Y ya veremos. Es un personaje que bien llevado puede molar un montón, Shang-Chi. Y a ver qué tal lo hace este nuevo equipo creativo en esta serie limitada, que seguramente si tiene éxito, pues estará en serie regular y todos seremos tan contentos y tan felices. Ay, pongamos una cancioncilla, que estoy un poco cansado hoy. Tengo muchas cosas por poner y no sé con qué empezar. Ya que he traído CDs, voy a empezar a jugar algunos CDs. Una canción bastante buena de un grupo que la verdad es que no es muy conocido, pero la canción es estupenda. La canción se llama... Un segundito, que enseguida... Os lo comento. La canción se llama Time Has Come Today. El tiempo ha venido hoy. No sé muy bien qué. Time Has Come Today. Realmente el tiempo ha venido hoy. Es una traducción pésima. Al final ha llegado el tiempo. Supongo. Al final ya es el momento. Supongo que estará más bien la traducción. El grupo se llama The Chambers Brothers, que es un grupo soul americano. Pero bueno, soul. A la manera de los 70, con un poquitín más de funky, un poquitín más de gracia, y un grupo bastante curioso. Esta canción fue un exitazo absoluto. Por cierto, hay otro grupo que se llama igual, que son canadienses, pero en este caso hablamos de los americanos, del grupo soul funky americano, Chambers Brothers, y con la verdad es que esta canción fue su éxito más absoluto. La versión normal, la versión original, son 11 minutos. Luego se han ido recortando, hay de versiones para discos más cortitas. Esta es de 3 y medio, que es la versión, pues oye, la versión radio, por así decirla. Chambers Brothers, Time Has Come Today, sonando fantásticamente bien. Así que pues nada, lo ponemos, lo escuchamos y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. Cucu. Yeah. pasa, que estaba Time Has Come Today de los Chambers Brothers, y después de esto es difícil no sentirse funky. La verdad es que también tiene un toquecito psicodélico interesante esta canción. La verdad, te digo, el grupo, pues oye, muchas más cosas no hizo, pero esta canción sí fue bastante famosilla en los 70. Ya que hablamos de los 70, pues oye, que mejor que acompañarlo con música. Nos quedaba una serie de Marvel, en este caso serie limitada, que es otra serie sobre Spider-Man. Había rumores importantes, impactantes, que iba a haber otra serie de Spider-Man. La gente estaba pensando cuál iba a ser. Una vez que ya se sabe que Peter Parker va a volver, yo creo que a nadie, en fin, no, nadie dudaba que Peter Parker iba a volver. Esto sí que, de verdad, no puede ser spoiler, mejor ni un concepto. Lo de las resurrecciones podría admitirlo, bajo tortura y eso, o bajo promesa de sexo, pero en fin, quiero deciros que lo de las resurrecciones podría admitirlo. Pero que lo de que Peter Parker iba a volver, esto sí que absolutamente todo el mundo lo sabía. Y bueno, como iba a volver Peter Parker, pues la gente decía, ¿qué se hará con Spider-Man? ¿Cuál va a ser la nueva colección de Spider-Man que se está medio anunciando? Que se ronronea, se oye ahí por los recovecos de la red. Había varias candidatas. Una de ellas era que bien, vuelve Peter Parker, vuelve a hacer Spider-Man, pero es que el Doctor Octopus tiene de nuevo otra especie de cabecera, y de alguna forma superior a Spider-Man. Hubiera podido continuar de alguna forma. No sabemos muy bien cómo hubiera sido, pero bueno, era una candidata. Que el Doctor Octopus siguiera con su superior Spider-Man a la vez que Peter Parker, de alguna manera. También se decía que seguramente pudiera volver Spider-Man 2099. La etapa de Peter David y Rick Leonardi fue bastante buena. Y de hecho, el universo 2099 estuvo bien, estuvo bastante bien. Duró lo que duró, unos cuantos años. No aguanto más la historia, pero el universo 2099 estuvo bastante potable, estuvo bastante bien. Ya había aparecido 2099, apareció de nuevo en el Capitán Marvel también con Peter David, y se rumoreaba que iba a volver. También todavía puede pasar, todavía está rumoreándose algo con Spider-Man 2099. Y la cosa es que, bueno, al final parece ser que lo que va a hacer es otra colección de Spider-Man, sigue limitada, contando otra vez sus primeros años, los años mozos. Guioniza Van Slott, que está encantado con Spider-Man. Dibuja Humberto Ramos, bueno, perdón, un segundito. Perdón, aquí no dibuja Humberto Ramos. Dan Slott sí que guioniza, pero dibuja Ramón Pérez, y las portadas son de Alex Ross. ¿Qué ocurre? Que esto ya se ha hecho 80 millones de veces. Y no es que se hizo en su momento, que se contó la historia de Spider-Man, de sus orígenes, Steve Ditko, Stan Lee, ya sabéis. Después ha habido de nuevo volver a contar cosas. Es que ya ha habido varias colecciones sobre este tema. Hizo una John Byrne Chapter One, que era bastante mala, pero bueno. John Byrne, ya a John Byrne se le perdona las cosas. Y hay que también hacer unos años, también hizo otra. Ay. Curbus, que eran las historias jamás contadas de Spider-Man. La de Byrne era bastante mala, pero la de Busiek, que estaba muy muy bien, estaba muy bien metida en el espíritu de Spider-Man del instituto, de los primeros años de Stan Lee y Steve Ditko, duró bastantes números en la colección. Eso estaba bastante bien. No, lo que quiero decir es que ya se ha hecho muchas veces, que no había la necesidad de volver a contar otra vez los orígenes de Spider-Man. Pero aquí no acaba la broma. Aquí no acaba la broma, porque bueno, tú cuentas las historias otra vez, y cuentas otra vez que si Spider-Man, que si Gwen Stacy, que si Betty Brant, que si los profesores, que si Ciencia, que si el tío Ben, lo cuentas otra vez. Es cansinismo, pero bueno, lo cuentas otra vez, no pasa nada. Habrá que le guste, que le repita las cosas. Oye, hay gente que le gusta, hay gente muy rara, cada uno tiene, si no ponemos aquí a decir filias, no quedamos solos todos, nos quedamos. Así que habrá gente que le guste, que le repita las cosas. Pues estupendo, se lo compra y se lo lee, y todos están contentos, y yo no abro la boca. Me parece perfecto. Ahora bien, lo peor de todo esto es lo de siempre, que vamos a ver un ejercicio de una cosa que yo iba a decir odio, pero odiar es una palabra muy fuerte, me molesta un poquitín, que es la retrocontinuidad. Decir que las cosas en el fondo no me han sido así, sino que me han sido asado. A mí me molesta un poquito la retrocontinuidad, y dice Dan Slott que muchas veces ves cosas en los cómics de Stan Lee que la tía May hacía una cosa, y al cómic siguiente decía lo contrario. Entonces, pues, sí, porque es una vieja que ya se la ha ido, está para allá, la viejecita, y ya está. Y porque son cómics autoconclusivos en la mayoría, aunque hay una metatrama, son cómics para niños, y Stan Lee pues no estaba en esas cosas, no estaba realmente. Por lo visto, los cambios de la tía May tienen su razón de ser. Las cosas que pasaban por una razón, y había una, de hecho hay una metatrama que se va gestando desde los orígenes de Spider-Man, y que por supuesto culminará en la colección que normal de Spider-Man, que sigue utilizando Dan Slott en el presente, ahí culminará, pero se verá su germen en los primeros años de Spider-Man, porque había cosas que no encajaban, perdón, no encajaban, no cuajaban, había cosas ahí que no estaban de todo explicadas. Así que retrocontinuidad al canto. Que la verdad es que estas cosas de las retrocontinuidades, la verdad, nunca me las tomo bastante bien. Además, tendrán nuevos villanos y tendrán villanos acordes a la edad de Spider-Man. Spider-Man, cuando empieza a pegarse con los villanos, se pega con yayos y viejunos. El buitre es un viejuno, el buitre. El buitre es un yayo. De hecho, estaba en un asilo. En los 80, el buitre, para pegarse con Spider-Man, se escapaba del asilo. Y es verídico, no me estoy inventando nada. El buitre, Adrian Toomes, está en el asilo. Y con los aparatos de las sillas de ruedas y demás, se vuelve a fricar unas alas de buitre para pegarse con Spider-Man. El buitre se escapa del asilo para pegarse con Spider-Man. Era un yayo. Kraven el cazador estaba ya, también tenía sus años. Y en fin, que todos los enemigos de Spider-Man tenían sus años. Se pregunta en Slot que por qué no tenía Spider-Man enemigo de su edad. Y bueno, pues dicho y hecho, creará a un enemigo adolescente para Spider-Man y que seguramente también, pues en la actualidad, haya crecido y le odie más a Spider-Man y le haga la vida imposible y demás. Así que ya veremos cómo queda todo esto. Se va a llamar, como la película de Spider-Man, Amazing Spider-Man, pero va a tener un sobrenombre que se llama algo así como Año 1 Aprendiendo a Trepar. Sí, Learning to Crawl, que parece ser que hace referencia a las juventudes del PP, pero no. Learning to Crawl, Aprendiendo a Trepar, hace referencia a Spider-Man y cómo, pues oye, empieza a trepar pues a los edificios y a las cosas con los poderes arácnidos. Pues estas son algunas de las colecciones nuevas que planea Marvel. Permitidme que dé otro sorbito de agua, que mi garganta está necesitada y, en fin, hay que hidratarse y esas cosas. Esta canción que muera ya la hemos puesto, son Five Dimension, Sweet Blindness. Bueno, a lo que vamos, seguimos con noticias y con más cosas. Y si queréis, pasemos ya a hablar un poquitín de adaptaciones cinematográficas, que las hemos decidido cambiarlas hoy de lugar y no contarlas primeros, para variar un poco. Como ya siempre somos así de cansados, siempre somos, venga, vamos a empezar con adaptaciones cinematográficas. Pues para variar un poquito, hablando de colecciones nuevas. Ha sido un cambio en las secciones del programa. La verdad es que hay poquito que deciros en esta ocasión. Simplemente que ya están más o menos rumoreadas cuáles van a ser las películas para la fase 3 de Marvel. Que van a ser la siguiente: El Hombre Hormiga, que va a retrasarse un poquitín, tal y como está apareciendo. Capitán América 3, todavía no ha estudiado la 2, pero bueno, ya va a hacer la 3. Thor 3, que con Thor 2 hubo coñas, con Thor 3 también puede haber coñas, con Thor 3. Con Thor no, con Thor 1. Bueno, Thor 1 también tiene, la verdad es que Thor 1 también tiene coñas. Thor es muy, muy agradecido para estas cosas, Thor. Se pueden hacer muchas coñas. Thor 1 tenía gracia, Thor 2 tenía mucha gracia y Thor 3 pues también tiene gracia. Y ya, no te cuento Thor 4, eso ya no te cuento, vamos. Thor 4 ya es un cachondeo absoluto. Y Thor 5 ya, no creo que lleguemos a ver Thor 5, pero por Dios, que lleguemos a ver Thor 4. Quiero ver Thor 4. Fíjate que yo últimamente en la vida tengo pocas ilusiones, pocas esperanzas y tal, pero ya tengo una razón para vivir, y es que quiero ir al cine a ver Thor 4. quiero hacerlo. Ya tengo una razón para vivir y esperemos que Marvel me la mantenga, la ilusión, y que pueda cumplimentar este sueño, ir con los amigos al cine a ver Thor 4. Bueno, en fin, Thor 3 va a ser otra de la fase de Marvel. Los Vengadores 3 y Doctor Extraño, que ya está seguro que va a hacerse, que hacen un proyecto. Y Doctor Extraño, ¿a poco tienen que lo hagan? Eso sí, tiene que tener cabeza. Hacerlo con cabeza, por favor. Si se hace con cabeza, contratas, yo que sé, a Guillermo del Toro para que haga el Doctor Extraño. O Guillermo del Toro, que la dirija y escriba, o que lo escriba en Lee Gaiman. Algo así. Iba a decir Tim Burton, pero Tim Burton últimamente está un poquito, hay que quedarle con la mano con la regla a Tim Burton, Bueno, la puede dirigir Tim Burton, pero que inicie otro. Entonces yo ya no me meto. Benedict Cumberbatch, que haga de Doctor Extraño, y en fin. Perfecto, o sea, eso sería una maravilla. Pero el caso es que ya están más o menos dichas cuáles van a ser las películas de la tercera fase de Marvel. Recordar, los Vengadores 3 seguramente ya sea con un nuevo equipo de Vengadores. Pero claro, ya los actores envejecen y demás, estas cosas, y ya Tony Stark, pues a lo mejor ya está mayorcito, Robert Downey Jr., a lo mejor pide la luna para ser Vengador, y la pide literalmente, quiero ser, para salir la película, la luna, pero no te la podemos dar, la luna no es propiedad de Marvel, es igual, la compráis, me la traéis, pero es que si te vas a comer la luna va a cambiar las mareas, Robert Downey Jr., porque cambia las mareas, ¿qué más importante? ¿Que cambie las mareas o que esté yo en los Vengadores? Y dicho así, pues la verdad es que la gente de Marvel tendría que pensárselo y planteárselo. La verdad es que poquito más que deciros de esta. Y veis, como yo os he dicho yo con razón, que hoy las noticias tenían poco empaque. Porque también tenemos, juega. Sí, poco empaque, sí, pero hoy sí que me muero y fenezco aquí en directo. Ay, un segundo, Lo suyo sería no hablar. Lo suyo, cualquier persona con sensata, con raciocinio, con lóbulo frontal, hubiera dicho, bueno, tengo un poco mala garganta, pues no hablo. Vengo, hablo poquito, pongo más música y ya está, aquí no pasa nada. Cuando tengo que hablar, hablo más despacio, digo menos tonterías. Pero yo, como hablar, me engancho, me pongo a hablar y no paro. Ahí me dan ton de pipas y me pongo yo pim pam a hablar. Con un poquito de cuerda, me enrollo como las auténticas persianas. Pues es difícil de no hablar. Yo que veo un micro delante y me pongo aquí a contar mi vida. Con guión o sin guión, eso es lo de menos. El guión es. Ay, bueno, ya. Decíamos. También hay adaptaciones importantes en el cine. Perdón, en el cine, en la tele. En televisión, saber que después del éxito de algunas series basadas en cómic, Smallville tuvo un exitazo. Smallville, Arrow está gustando mucho. A mí la primera temporada no me gustó nada. La primera temporada. La segunda, no discuto que mejore mucho, porque no la he visto. Entonces, según dice la gente, mejora. Pero a mí la primera temporada me dejó con la sensación de que todos los episodios son iguales. Bueno, completamente. Y que si estás viendo la serie, se te pasan tres episodios y no te pierdes nada. O sea, no te has perdido nada. Ha sido igual el episodio con los anteriores. No le vi gracia yo a la serie. Aparte que, como adaptación del cómic, deja mucho que desear. Ese no es mi Oliver Queen. Oliver Queen mola un montón y el niño pera ese, pues no es Oliver Queen. Y yo estoy esperando que en los cómics, de hecho no soy el único, lo he leído hoy un comentario en un foro en internet, hay más gente que piensa lo mismo, que ya llegará algún día Oliver Queen de verdad, el anciano, bueno, anciano, el mayor, con su barba rubia, con sus greñas y su rojerío, llegará y le dirá al niño este que lo de Oliver Queen, que a ver qué pasa, que a ver cómo lo arreglamos. Yo estoy seguro que va a pasar. Pero bueno, Arrow fue un tostón, a mí no menos, al menos en la primera temporada no me gustó. Y bueno, como tiene mucho éxito, van a hacer Flash, que es un spin-off de Arrow. Y también va a una serie que se llama Gotham. Ya comentamos aquí que va a ser un poco la historia del comisario Gordon cuando llega a Gotham y tienen que enfrentarse a una ciudad oscura, corrupta, la policía completamente pasando de todo y pagada por la mafia, y además con unos villanos tarados y psicópatas que empiezan ya a surgir en la ciudad. Antes de que venga Batman a plantarle frente, tiene que hacerlo por la policía de Gotham con el comisario Gordon. Ya tenemos unos buenos actores que van a interpretar a muchos de ellos. Por ejemplo, sin ir más lejos, el comisario Gordon va a ser Ben McKenzie. Ben McKenzie, un actor que yo no conozco, pero que ha salido en series como Southland o The O.C. Va a interpretar a un policía joven, inexperto, que llega a Gotham a su primer año y que, bueno, pues tendrá que enfrentarse pues a lo que tiene que enfrentarse. Pero, poco a poco estará Bruce Wayne también, algo más joven, y que la historia contará, pues oye... Según decían, la primera temporada iba a ser basada muy en el comisario Gordon y poco a poco iba a avanzar la temporada hasta que Bruce Wayne se convierte en Batman. Y posteriormente pues habrá Batman y Bruce Wayne y el comisario Gordon. La cosa es que Alfred, el mayordomo de Batman, lo va a interpretar Sean Pertwee, que sale en Elementary, que no sé si será el protagonista de Elementary o no. Pero bueno, ese va a ser Alfred. El pingüino, que va a ser el primer villano de esta serie, Oswald Cobblepot, será Robin Lord Taylor, que tampoco lo conozco. Y también dicen por aquí que saldrá dentro de la policía Harvey Bullock, un detective de la vieja escuela, un detective rudo, de patearse a las calles, de verdad, pies planos de toda la vida, pero honrado, trabajador. De vez en cuando se va un poco la mano, pero creo que tiene, los detectives duros de la vieja escuela. Pero bueno, Harvey Bullock, que es un tío decente dentro de la policía de Gotham, y que tenía por aquí apuntado quién iba a ser, que a ver si lo encuentro por aquí. Se llama Brandon Lowe, pero que sale en Sons of Anarchy, pero que tampoco tengo yo ningún conocimiento más de este señor. Sea como fuere, esto solamente indica que la serie está ya preparándose, que va a rodarse, que tiene equipo y que no es un rumor. No, ahora a lo mejor hacemos una serie sobre Gotham, luego ya, si no, un día de estos, pero que no, que sí que la serie de Gotham va a hacerse. ¿Ponemos otra cancioncilla? Sí, otra cancioncilla. Pues perfecto, porque además así mi garganta lo agradecerá. Y ahora os ponemos una canción de un disco que es bastante bueno. De hecho, es una serie de discos bastante buenos. Bueno, no es una serie. De vez en cuando muchos grupos británicos y americanos iban a la BBC a hacer una serie de conciertos. Y las grabaciones de la BBC son auténticamente antológicas. Hemos puesto aquí cosas de la BBC, pues oye, hemos puesto a los Who, a Bowie, hemos puesto a Cream, a Led Zeppelin, pero nos faltaba el disco de los Beatles en la BBC, y hemos puesto pocas cosas. Es un disco que tenía hace muchísimos años, pero que desapareció de estas cosas de los bordes dimensionales que se los comen los ratones cuánticos o lo prestas a alguien. Yo no tengo el recuerdo de haber prestado este disco, pero es un disco que desapareció y he vuelto a recuperar. Bueno, bajo compra, evidentemente, pero que he vuelto a tener en posición, en mi poder, este disco, los Beatles en la BBC, que la verdad es que es un disco fantástico, porque los Beatles hacen unas versiones, unas cosas tremendamente buenas, como es esta versión de Johnny B. Goode, que Johnny B. Goode, interpretada por los Beatles, pues oye, suena, a mi juicio, bastante bien. Es un clasicazo absoluto del rock. Yo tocaba por los Beatles, pues oye, pues queda bastante bien. Y cuando esté colocado esto, pues oye, lo ponemos así tan ricamente, pues ya está. Así que disfrutemos de los Beatles en directo en la BBC con su versión estupenda de Johnny B. Goode. Pues aquí estaba, bueno, Johnny B. Goode, la versión de los Beatles, sonando estupendamente bien. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Voy a seguirnos aquí en directo. Son las 6 menos cuarto de la tarde. 7 menos cuarto de Canarias, no. 6 menos cuarto en directo. 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Y bueno, pues aquí continuamos. Nos queda ya poquito, bueno, un cuarto de hora. Se pueden hacer cosas, ¿eh? Tú te pones a hacer cosas en un cuarto de hora y da tiempo, ¿eh? De hecho, ahí está el dicho de una paliza de cuarto de hora, que aparece poco, pero tú ponte una paliza en un cuarto de hora y ya veréis cómo vamos. Dura bastante, ¿eh? O sea, un cuarto de hora se pueden hacer cosas en un cuarto de hora. Sin ir más lejos, yo solo enrollándome como una persiana, cuarto de hora hablando, habría que aguantarme. Bueno, seguimos con más cosas y vamos a pasar un poco a otra. Ya tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a pasar a. Pues a Valiant. Ya sabéis que aquí en España hace poco han empezado a relanzar la editorial Valiant, el universo Valiant, un universo de superhéroes que intentó, pues oye, pues colocarse ahí a Artortel en los 90 con el resto de. de compañías. Está Marvel, DC, Dark Horse, Image, Valiant, Malibu. Ya hablamos hace, no sé si fue una o dos semanas, sobre todas estas nuevas compañías que surgieron en los 90. Valiant, el caso es que ha renacido de sus cenizas, ha vuelto a sacar a sus personajes, sus historias, sus cómics. Llevan ya, no sé si son dos o tres años en el candelero. Aquí en España han empezado a publicarse ahora, y ahora digo hace un mes, cuando han conseguido los derechos. Y bueno, yo comento por aquí que la serie de Archer y Strong, ¿cómo se llama? Archer y Strong, ay, no me acuerdo, qué mal tengo la cabeza, lo tengo como un bebedor de patos. Archer y Strongman o algo así, estaba bastante bien, estaba tan bien que no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Fugaros, estaba bien. Bueno, lo que decimos, que sí, estaba bien, sí. Valiant va a volver, y para, como está volviendo y efectivamente quiere, para quedarse en el mercado, pues hay una cosa, es que en teoría, según los productores, vale para captar lectores. En el fondo, mi experiencia dice que para lo contrario, es para quitarte lectores, que son los crossovers y mega uniones de personajes del universo. Precisamente para eso Valiant va a lanzar una iniciativa, Valiant First, a partir de mayo, que será, pues oye, en mayo, cada mes de mayo, que son, pero qué tontería, perdón, cada mes de mayo no, a partir de mayo, cada mes, eso sí, cada mes de mayo es complicado hacerlo, bueno, se puede hacer cada mes de mayo, una cosa anual puede tener su gracia en mayo, pero no, me refería a que a partir de mayo, cada mes sacará un nuevo número uno la gente de Valiant, pues suponemos que hasta, en fin, agotar existencias, suponemos. La cosa es que todos ellos, muchos de ellos van a estar relacionados con lo que se llama Armor Hunters, una serie que va a unir unas cuantas colecciones del universo Valiant. Y bueno, qué mejor manera que relanzarlo con números unos. Los números unos siempre gustan, los números uno. Yo qué sé, ahí está siempre bien. Ah, mira, número uno, vamos a comprarlo. Yo también lo hago, o sea, no creáis que sois únicos. Yo también lo hago. Prefiero que no os sentéis mal porque compré esos números unos. Que yo también voy a hacer con la tienda. Veo un número uno y me lo compro, a ver qué tal. Luego a lo mejor llego hasta el 3 o el 4, llego. Y claro, por eso luego las series duran hasta el 12. Yo me compro hasta el 4, otra hasta el 5 y otra hasta el 6. Y bueno, ya se cierra, ya no venden nada. Pero como ya están escritos y dibujados, pues habrá que publicarlos. Se publican y adiós, serie. Ya está, entonces esto suele pasar siempre. También pasa con los fascículos que emiten. Tengo un problema con lo de la, cómo llega al público las obras de ficción entre publicar, emitir, proyectar. Y tengo un problema serio. La verdad es que lo voy confundiendo completamente. Emitir con publicar, con proyectar, con editar. ¿Qué se va a hacer? Que ya uno de a cierta edad, pues empieza ya a perder facultades mentales. Y si encima yo no tenía una buena base, un buen punto de partida, pues te diría que medio tonto. Pues ya está, no pasa nada. ¿De qué estoy hablando? Por cierto, me recuerdo de vez en cuando al abuelo Simpson, como se queda dormido así y se levantaba por todo y se quedaban churros. Creo que un día me va a pasar igual. Voy a estar así, no sé qué, no sé cuánto, con Spiderman y Mary Jane. ¿Quedan churros? Va a ser así un día. Bueno, esto será, supongo que antes de morirme en directo, porque si me muero en directo, pues ya no puedo hacer lo de los churros. Pero que también es una cosa que yo creo que va a ocurrir. Uno, eso es que morirme aquí en directo, yo creo que va a ser, bueno, lo veré, que es una manera buena de morirse en directo en la radio. Volaría mucho más, ya sabéis, de otra manera, pero como de otra manera está un poco a mi alcance, pues está bastante más a mi alcance morirme, pues eso, aquí en mitad de la radio. Y veis como un cuarto de hora da para mucho y todavía no empecé a decir nada. En fin, decíamos eso, que Valiant a partir de mayo, un montón de números unos que siempre visten mucho y son muy bonitos. Y bueno, pues también no solamente habrá un crossover entre muchas colecciones, sino que habrá nuevas colecciones, una de ellas llamada Ray, no como nuestro amigo Ray de Red Enlace, sino Ray con Dilatina, que es una serie sobre una especie de futuro en el Japón, un poquito cyberpunk. Cuento lo siguiente: el guionista es Matt Kint, dibuja Clayton Crane, y según dice que una serie ambientada en el año 4001. O sea, no es un futuro, o sea, no es que digas, no, esto es en el futuro, en el 2038, más o menos, no, 4001. ¿Y por qué no 4000? No, porque 4001 queda más guay, 4001. Ahí estamos. Y el caso es que, bueno, pues este señor, el protagonista, va a ser algo así como el espíritu defensor de Japón, que tiene que, pues oye, salir en este 4001, en el que deben pasar cosas bastante chungas. Pero todavía hay por aquí más series. Bitch, Define, Doctor Mirage, Y bueno, y tampoco vamos a insistir mucho más. Simplemente que Valiant parece ser que ha llegado aquí para quedarse. Y después de 2-3 años de andadura, están manteniéndose. Van a hacer la política de nuevos números unos y de crossovers para enlazar y aunar aún más su universo de ficción. Y que oye, que están aguantando tranquilamente. Con no muchas colecciones, porque Valiant tiene, pues, lo que os he dicho yo, de Arrow y Armstrong, que ya me he acordado. Tiene Harbinger, X-Men Manowar y Bloodshot, creo que más o menos. A lo mejor hay alguna más, pero estas cuatro son las más conocidas. Con las nuevas que van a salir, Ray y unas cuantas más. Con poquitas colecciones se van manteniendo. DC y Marvel sacan 4.000 millones de colecciones cada 15 días. Valiant prefiere mantenerse así tranquilito. Y bueno, pues ya veremos cómo acaba toda esta historia de Arrow. Toda esta historia de Valiant. Nos quedaría alguna cosita más contadas por aquí. Como que, por ejemplo, va a aparecer muchas veces los cómics sirven para, oye, de alguna manera dan a entender, explicar, contar acontecimientos y elementos de la vida importantes como labor educativa. Muchas veces van implicadas a instruir sobre determinados aspectos. Y por eso hay una asociación, dos asociaciones, Down España y Fundación Divina Pastora, han presentado un cómic para con la temática del síndrome de Down, pero orientada precisamente a jóvenes con síndrome de Down. Con síndrome de Down en un estadio capaz de entender, leer y vivir perfectamente bien, para que, oye, que aprendan un poquito su forma de ser, su vida, su diferencia, pero a la vez su igualdad, de esta manera que se sientan un poquito integrados, se sientan un poquitín entendidos o representados en un cómic. Es una idea estupenda, se llama Superchar, el cumpleaños de Claudia. Ha sido elaborado con la colaboración de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y que bueno, pues ya está disponible para la lectura. No sé exactamente muy bien cómo y dónde puede conseguirse este cómic, pero que la idea es estupenda, que jóvenes con síndrome de Down tomen conciencia de sus capacidades, sus derechos y que aprendan a defenderlos. Una idea fantástica, porque claro, no es un folleto ilustrativo destinado a que otras personas puedan entender o empatizar con la gente con síndrome de Down o con sus familiares. No, es para los propios chavalillos con síndrome de Down, que aprenden perfectamente sus derechos, sus capacidades y su unión. Me parece una labor fantástica, y lo que demuestra que desde el cómic es una plataforma fantástica para contar cosas. Es que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el cómic. Se puede hacer en película, se puede hacer en teatro, se puede hacer en libro, en literatura, pero un cómic uniendo dibujo con bocadillo, con los elementos únicos del cómic, se puede llegar a un público amplísimo. Es relativamente barato hacerlo, se puede tocar todo tipo de temáticas, pues manejarte perfectamente. Y es que el cómic, ya digo, es un arte más, no son solamente un dibujito y ya está. El cómic es el noveno arte, y que además puede servir como plataforma docente de una manera fantástica. Así que enhorabuena a Down España y a la Fundación Divina Pastora por este proyecto, que es estupendo. Y simplemente yo creo que ya antes de despedirnos, porque la canción que tengo puesta para despedirme va a durar. La tengo. Canción, ¿dónde estás? Vale, son 3 minutos de canción. Pues me despido ya y tranquilamente. Deciros simplemente que siguen cosechando éxitos. El autor Paco Roca, autor estupendo, autor de Arrugas. Últimamente publicó aquí Los Trucos del Azar. Pues el caso es que se rumorea que es autor. Bueno, no es que se rumore, es que. A ver, perdón. Estoy un poco perdido, un poquito espeso hoy, Decíamos que, bueno, que Paco Roca ha sido seleccionado para los premios Zona Comic. Los premios Zona Comic son unos premios de libreros especializados, una asociación de libreros especializados. Han elegido Los Sucos del Azar, junto con Black Sad Amarillo, junto con Beowulf, algunos de los cómics para galardonar el premio del al mejor cómic del año, según esta asociación. El año pasado ganó Ardalend y Miguel Ángel Parado, y este año, ya sea Paco Roca, ya sea Black Sad, ya sea Beowulf, perdón, ya sea los surcos del azar de Paco Roca, Black Sad de Guarnido y Canales, o Beowulf de David Rubín, cualquiera de las tres obras podría ser estupenda, porque todos son nominados a los premios Zona, que lo dan la Asociación de Libreros Españoles. Yo creo que ya sí que he dicho lo cual, nos queda poquito más que comentaros. Y deciros que, pues eso, que nos veremos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radanlace.org. Vamos a dejaros con los Artwoods, un grupo que hemos puesto bastante porque la verdad es que son buenísimos, no son muy conocidos. Los Artwoods es el grupo que fundó Arthur Woods, el hermano de Ron Wood, que después, oye, fue un miembro famoso de los Rolling Stones, pero el hermano mayor también hacía cosas chulas, como es el caso de, pues de este grupo llamado los Artwoods. La canción que hemos elegido se llama Stop and Think It's Over. Para y piénsatelo bien, anda, y piénsalo otra vez, que luego la liamos y pasa lo que pasa. Así que con este Stop and Think It's Over de los Artwoods, va a suponer la despedida del programa de hoy, y emplazándoos a todos aquí, aquí el sábado que viene, estemos aquí a las 5 de la tarde para escuchar más Cybercomics y escuchar también la mejor música posible. Gracias por la escucha a todos, buena gente, nos vemos aquí en la semana que viene, ya digo, os dejamos con Artwoods, con Stop and Think It Over. Pues venga, Pari Panteras.
I'm so tired of living the life of a fool. I'm so tired of breaking my mother's rule. I'm gonna stop, think it over. It can last. I'm gonna stop, think it over. Yeah. Well, you said yourself it wouldn't last. People let me tell it now. Think about it every night and day. I love you. When they say that we are through, I'm gonna stop, think it over.
Radio Enlace 107.5.